Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí en el Tertulión hasta la una y media de la madrugada, así que vamos a ir presentando a los comparecientes. ¿Me estás haciendo seña, vaquero? Porque está ya... Ah, vale, todos, vale. Aquí está el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Se quejaba un oyente de que no veíamos buen fútbol hasta que empieza el Madrid. Es verdad que ha sido un domingo rácano en goles, pero hoy el Betis es muy divertido también, por ejemplo, de ver.
Sí, por ejemplo, el 0-0 de la Real y el Sevilla
no ha sido mal tampoco.
Ha tenido buen ritmo.
El de Mallorca ha sido un truño, ese sí.
Sí, ese sí. Muy truño,
sí.
Pero la verdad es que el de Mestalla ha tenido poco parón, mucho ritmo, muy bien, muy bien.
Tomás Guas, hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Gañaga, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bueno, de momento, el que tiene a Vinicius gana, de momento.
Pues sí, es verdad. Oye, gol y asistencia, ¿eh?
Sí, es así.
Está tocado por la varita, es verdad. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
Yo, fantástico, estupendo.
Sí.
Viendo el primer cabreo de Messi con su entrenador.
Sí, es verdad, ¿eh? La carita que tenía cuando la sustituyó.
Cuidadín, que ese chico puede durar poco, ¿eh? Ese entrenador.
¿Sí?
¡Hombre! Es igual de argentino que el Tata, ¿eh? Mira lo que duró.
¿Cae antes que Koeman?
¡Hombre!
No le ha devuelto un saludo, ¿eh? Ha estado,
no, si Koeman es 9 de 9, Tomás, Koeman es 9 de 9 ahora.
Pues a ver.
Pero sí, la carita que le ha puesto ha sido...
No, pero sobre todo, dejarle con la mano.
Ese tío no sabe que se llama de Dios, ese tío, ¿sabes?
¿Cómo encabrona?
Ya se va a enterar.
Sí, además es que ha salido con el 1-1 y el partido ha terminado con victoria del Paris Saint-Germain, con el gol de Icardi, así que, ay amigo. Miguel Rico. Sí. Miguel Rico, la Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, sí, en general sí. Yo también voy a hacer un elogio de la segunda división porque he visto la segunda parte del Eibar Sporting.
Muy bonita, sí, señor.
Y me ha parecido un partidazo de categoría.
¿Y la Ponferradina?
Ojo, tremendo esto.
Joder, juega al fútbol muy bien ese equipo, el equipo de John Pérez.
Oye,
de Bolo, cuidado.
De ese Bolo ya no este año, De tiempo atrás me ha dado muy bien. Uh-huh. Pues tipo que ve el fútbol muy bien y que sabe mucho lo que quiere.
También es cierto que al Málaga le ha salido un partido churro por todos los lados, ¿eh?
Sí, bueno es el del Rayo, Tomás. El bueno
es ese es muy bueno, tío. Ese es bueno. Ya era jugando.
Pues sí.
Sí.
Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Por seguir poniendo cosas divertidas, los goles de Haaland, o el gol de Haaland, la vaselina esa rara que hizo. Oh, maravillosa. Sí,
pero ha tirado a meter, ¿eh?
Hombre, sí, no. Sí, por eso.
Siempre hay que tirar a meter.
No, que no le ha salido de casualidad, que ha tirado a meter.
Sí,
rara, pero ha tirado a meter.
Un golazo.
Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Destaca tú también algo bueno del fin de semana?
No, yo estoy muy contento con lo que ha pasado en Valencia, a pesar del resultado. Porque hoy no hay ningún aficionado del Valencia que se ha ido descontento a casa. Se ha ido con el sentimiento y con el orgullo de pertenencia intacto. Y eso hacía mucho tiempo que no pasaba en Valencia. Y eso es muy grande que suceda aquí, pese a la gestión que hay aquí, que todos conocemos. Y todo es mérito, pues, del puto amo de Bordalás.
Vale. Te iba a preguntar si te gusta Bordalás, pero ya me lo has dicho.
No, ya lo sabéis, ya lo dije, ya lo definí.
Un poco más que Koeman.
Cuando Guardiola dijo el puto amo a Mourinho, yo digo el puto amo a Bordalás. O sea, un tipo que ha eliminado al Ajax en Europa League, un tipo con el Getafe, un tipo que ha venido a Valencia y que hoy, si analizas lo que pasa en el partido, que tiene que jugar con un lateral derecho, lateral izquierdo, con un central de medio centro, con un delantero de extremo, que además se le lesionan dos futbolistas y que el equipo compite 90 minutos contra todo un Real Madrid, así, de esa forma, cerca de ganar el partido, finalmente lo pierde, pues chico, yo me quito el sombrero, ¿no? Y ahora, pues, que digan que no sé qué, que si las patadas, que si la falta de tiempo, no sé qué, todas esas tonterías, ya yo creo que hayan pasado ya al trastero y ya estamos viendo lo que hay, que era lo que yo venía diciendo hace tiempo.
David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
¿Tú vas a rescatar algo positivo el fin de semana? Seguro que sí.
Hombre, podría. Yo te hablaría del nivel de arbitraje. Me ha gustado los que he visto, ¿eh? Por ejemplo, el del Valencia, me ha encantado el arbitraje.
Vale, muy bien. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, a mí no me ha gustado el arbitraje, pero no el del Valencia, digo el del fin de semana.
No. Oye, pero yo no sé, antes lo hablaba con Pedrito, yo creo que se ha magnificado mucho y se ha exagerado mucho lo que pasó ayer, ¿no? Me parece que eso de que Berta diga este no va a venir más aquí, bueno, ¿quién eres tú para decir si va a un árbitro
válido
o no?
Mal hecho, que un directivo y que luego
la Federación de Peñas haya pedido que eres Gilbert.
Bueno, pero
que,
las peñas,
pero
el pueblo,
que ha pasado, no sé, yo vi el partido y no sé.
El pueblo está indignado y
Atlético no sabe empatar.
Tiene su parte de razón, no entonces hay que respetar la opinión.
El Atlético
libre
no sabe.
Pero ¿en qué parte de razón? ¿En qué?
Bueno, por ejemplo, he visto la jugada de Joao Félix.
Lo único reprochable de esa jugada es que no le sacara la tarjeta al jugador del Atlético.
Bueno, y la tarjeta.
No, vencedor.
Y que la roja no fuera directa.
No, y la mano, que castiga con amarilla a Joao Félix cuando le vienen agarrando y frena una acción de contragolpe, para mí no es tarjeta. Porque ese manotazo es natural, bueno, no sabe ni que está detrás el jugador.
Pero tampoco es una invención que haya dejado a la letra del Gondier, la tarjeta amarilla. Bueno, te puedes mosquear un poquillo, pero de ahí a montar la que se está montando, me parece un poco exagerado, ¿no?
Hay más cosas, el minuto final, cuando para el partido, cuando se queda solo Carrasco. Bueno, si te pones a mirarlo, pero yo, mira, por buscar algo positivo, ¿sabes con qué me quedo? Con el golazo que le ha metido Álvaro Morata para todos esos Illuminatis que cada tres días rajan de Morata, que vean el gol que le ha metido hoy al Milán.
Vale. Siro López, hola, Sirus.
Muy buenos, ¿cómo estás?
Bueno. ¿Qué andas?
Para, Siro. ¿Qué andas?
Vamos a ver, Siro.
¿Qué andas, Siro?
Yo de pequeño, uno de mis ídolos, a pesar de que después alguna vez me he cabreado con él, era Cañete. No, siempre he admirado ese pelo que él se teñía y tal, y dije, yo algún día tengo que ser como Cañete.
Sí, pero te has pasado de vueltas.
Claro, él se lo pintaba
de
amarillo.
Si le sacas 20 años, ¿cómo va a ser de pequeño? Y, de pequeño sería él.
No, yo era mi ídolo, yo soy más joven que
pero
Cañete.
Pero de cuando jugaba en Madrid, no te has pintado de Cañete.
Claro, cuando el Celta no, era mi ídolo cuando el Madrid. Después ya
cuando el Madrid, después ya no.
Ya por ahí lo perdí.
A ver, Siro, para un poco.
Al grano.
Para un poco. Primero, que tienes que decir toda la verdad. Y coño, si tú eres más joven que Cañete, también, porque vamos juntos a la universidad.
Vamos a la facultad, o sea que.
Y lo segundo, ¿esto del pelo lila es la apuesta y mañana ya eres normal? O
no, ¿qué cojones? No.
¿Vas a llamar?
¿Cómo estamos hoy, no?
¿Pero qué es esto?
Hoy promete, la noche promete.
Perdón.
Es que gana el Madrid, se vuelve loco.
Ya estoy aquí. Pues Juanma, pon orden. Mira,
Juanma,
espera, mira, Lama, hola, Manuel.
Muy buenas.
Y está Fouto también. Fouto, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí te los dejo, Juanma, como el volcán.
Que me saludes con Lama y con Fouto es un honor para mí. ¿Eh?
Es que me quedaban ellos, pobres.
Estábamos hablando con un Teletubby cuando...
Bueno, he visto las fotos. De verdad que... ¿Sabes el miedo que me da? Es qué será lo próximo. Es decir, ¿qué es lo próximo que vas a hacer, Siro? Porque es que no...
Hay más partes del cuerpo con pelo.
Yo pensé que...
Qué asco, por favor.
Que mi locura era... Con la edad mejoraría, o sea, iría mejor.
Sí.
Sanaría incluso, no, he descubierto que va a peor.
¿Qué será entonces, lo próximo? Pues nada, ¿Masterchef? Ya. ¿Lo próximo que vas a hacer? ¿Masterchef o
bueno,
algo
puede
así?
Puede ser Masterchef,
qué vergüenza,
sí.
De verdad.
Sí,
efectivamente. Menos mal que ahora no quedas a comer con Florentino, porque si no le daría vergüenza.
Qué bueno. Pues nada, arranca el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y el más móvil, porque viene de camino Lama, desde Valencia, después de vivir el partido en el campo. Lama, vivir un Valencia-Madrid así, como lo hemos vivido, con casi 30.000 en el campo, intenso, bueno, ¿no te emociona? O sea, ¿no te hace decir, joder, esto ya estamos otra vez bien?
Estaba preguntando yo, Seba, ¿qué es lo que más les había gustado cada uno el fin de semana? A mí el público de Mestalla y de cada uno de los estadios, porque tengo la sensación, Juanma, que la gente tenía muchas ganas de fútbol.
Sí.
No te imaginas con cuánta anticipación van los campos, no te imaginas cómo se vuelve a vivir la fiesta del fútbol exteriores, cómo la viven en el campo, más allá de que apoyen a tu equipo, de que personas con el árbitro, pero el hecho de que vuelva el público a los estadios, para mí es de largo la gran noticia, y sabiendo que a partir del lunes va a poder entrar más y más gente para llegar a la normalidad.
Sí, sí, es un poco crítica la comunicación contigo, Lama. Te agradecemos que te hayas parado en cualquier caso para comunicarte con nosotros.
Se ha parado a pensar.
Sí,
ponle moneda.
Yo sé que siempre detienes el coche en una zona concreta.
Me había parado a las 12:05, pero ¿sí? Claro, eran las 12:10 y como no me habían dado paso, digo, voy a arrancar porque me iba a llamar Carlos Herrera.
Vale, pues ya te escuchamos mañana con Herrera. Oye, Fouto, ¿cuánto público puede entrar a partir de mañana?
El miércoles hay una, todos los miércoles hay una reunión de sanidad con las comunidades. Ahora es un 60, lo próximo va a ser un 80. no sé si este miércoles, me da que sí, pero no sé si a partir de esta semana se va a probar el 80, se va a ampliar al 80. Esto no quiere decir que en todos los campos vaya a haber un 80, porque hay comunidades que
sí,
todavía
que son
siguen restringiendo. O sea,
sí,
Baleares, sí, sí. País Vasco, por
Cataluña.
Ejemplo, siguen dejándolo. Cataluña también, efectivamente, está en un 40, si no me equivoco, no en un 60. El País Vasco creo que está también en un 40. Así que yo creo que esta semana, Juanma, vamos a llegar al 80.
El País Vasco se lo tumbó el tribunal. Ahora está en 60 también.
Sí, pero bueno, pero que.
Y
pero
luego lo que habría que corregir, evidentemente, es lo de que no se pueda comer y beber. Porque es que, de verdad, o sea, es que es tremendo. O sea, no sé, sinceramente, qué explicación hay a eso, a que una persona vaya a un partido a las 9 de la noche y no se pueda llevar un bocadillo para cenar.
No, es una cuestión del ayuno intermitente.
De dieta. Tienen
un acuerdo publicitario con una empresa de ayuno intermitente y entonces
la dieta
eso.
Paleolítica puede ser también.
La paleolítica, sí. La inversa, sí, sí. Aquella que.
No, 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 los bocadillos, ¿eh?
¿El qué? ¿Hoy lo revisaban?
Sí, sí, sí. En Valencia hoy en la entrada, a la gente que iba con bolso o con mochila, se la abrían y llevabas un bocadillo, cualquier alimentación te la quitaban.
Y ya tienes antecedentes.
Ya ves tú lo del bocadillo. Sí, y una moneda que puedes tirar, como ha ocurrido hoy en la Real, pues la puedes tirar.
No, no, o sea, solamente es que son cosas de verdad que curioso es, solamente te dejan entrar agua, pero no te dejan entrar, por ejemplo,
y
un
sin
refresco.
Tapón. Sin tapón.
No, 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 pero no te dejan entrar.
Un refresco no.
No. Pero agua sí. Joder. Son cosas raras.
Qué cosas, ¿eh?
Hay que averiguar qué hacen con los bocadillos. Porque
no más
faltaría que los tiraran.
Escucha, yo siempre me pregunté qué hacen con estas cosas, o por ejemplo en los aeropuertos con las colonias. Que hay mucha gente que le quitan la colonia en el control de este de seguridad.
¿Y tienes duda de lo que pasa?
Joder, pues que se. No,
pues
no claro. Quiero decirlo. No
pues
quiero
eso.
Decirlo.
Tú no ves que bien Washington.
Bueno, no nos metamos en líos.
Menos mal,
no nos metamos en líos. ¿Lo habéis disfrutado? Ahí está, Lama.
Ya por fin, ya
siempre
por
se
fin.
Van los mejores,
bueno,
siempre se van los mejores.
Podemos hablar de cosas serias. Ya.
Sí, que lo habéis disfrutado
mucho,
¿no?
A mí el Valencia, a mí el Valencia me pareció conmovedor. Ha sido una cosa.
Totalmente.
Porque además te hay otra cosa tremenda.
Bueno, está dado un repaso al Madrid en el
Valencia. Parecía, déjame acabar, coño, de un momentito, solo un momento.
Yo no deberías hablar del Atlético Madrid, por... Antonio.
No, yo hablo de todos, si estoy en la tertulia hablo de todos, si puedo. Pero... Si no,
Por la mañana pierde a Gallá, a los 5 minutos pierde a Soler, que es como si al Madrid le quita apoyo, que sea a Vinicius y a Álava este, que por cierto, este Álava y Camavinga pueden ser dos fichajes históricos. Sale al campo con lo que sale y ha jugado un partido para mí conmovedor. O sea, es una cosa tremenda. Lo que decimos de la Peña Bordalás, yo lo dije el primer partido de Liga, que se iba a poner difícil pegarle a este hombre. Ya vamos avanzando. Me alegra que Cañizar esté conmigo. Y luego el Madrid tiene un cuajo, coño, que de momento le sale. Y te repito lo mismo. Ahora mismo, el hecho diferencial de la Liga es este muchacho Vinicius.
Totalmente.
Es así. Es el futbolista diferencial.
Bueno, fíjate si nos ha gustado, que incluso... Incluso a los perdedores,
habla Cañizares, Cañete.
Incluso a los perdedores, a los valencianistas, hoy hemos salido del estadio contentos, ¿no? Orgullosos, obviamente.
Claro.
Y eso es muy importante, porque efectivamente, lo comentaba antes, hace mucho tiempo que no sucede esto aquí. Y ese sentido de pertenencia, ese orgullo, ¿no? De decir, esto es un equipo que compite. Y luego vamos al análisis futbolístico. Al análisis futbolístico, ¿con quién ha competido el Valencia? O sea, ¿contra quién primero y con qué plantilla?
Mucho mérito.
Tiene muchísimo mérito. Yo creo que hoy Bordalás, el problema que tiene no es que ha perdido 3 puntos con el Real Madrid o que al menos no ha rescatado uno, que hubiese sido a lo mejor lo justo, ¿no?
Como mínimo.
Es que pierde a 2 jugadores importantes y no tiene demasiados. No tiene demasiados porque, primero, no le gustan todos, porque no todos son del nivel del Valencia. Y segundo, pierde 2 jugadores muy importantes como es Soler, que es uno de los. Es el que más forma estaba. Y Correia, que. Yo tengo que pedir perdón, porque este chico cuando le vi, sinceramente, me pareció un jugador de risa y ahora me parece un jugador extraordinario.
Yo realmente
no, Cañete.
Estaba convencido de que el Valencia perdía.
Habla Luelda.
Y ya, pero es que a mí me ha interrumpido Santi, o sea que...
¿Pero por qué? Oye, pero sí.
Estaba convencido, Tomás, porque siempre que se presenta un partido así y se elogia como... En los 10 minutos antes de que ha empezado el partido, Santi, Albela, Paco, diciendo es la ocasión, va a ser, están, sí, en Madrid, ¡pam! Pierden, siempre.
No, pero Emilio, que para
nosotros
está por encima del resultado.
No, un momento, yo estoy hablando, espérate un momento, David, yo estoy hablando
cinco minutos antes de empezar, sí. Yo he dicho que palmaban. Luego ahora me dices, ¿cómo ha jugado el Valencia? Maravilloso, sensacional. ¿Qué ha hecho? Extraordinario. Lo que está haciendo, increíble, increíble. Ahora, llega el Madrid y palman 2-1, 1-2. Ya está. Pero, o sea, esto es como lo del Sevilla. El Sevilla, ¿dónde está el Sevilla? Pero, Sevilla va a San Sevastián y no gana.
Es cruel.
El Sevilla va a San Sebastián y no gana. Otro de los equipos que va a deslumbrar el Sevilla.
El resultado ha sido lo más
lo más todo accidental. Lo que queda esto.
Vale, Emilio, ahora ya deja hablar. Venga, Emilio, ya. Venga, Rico, ¿qué quieres decir?
No, que digo que el resultado ha sido lo más accidental del partido. Yo también he pensado por momentos en el partido que se lo iba a llevar el Madrid porque estaba fallando.
No, yo lo he pensado antes.
No, habla, Valencia, Rico, no pares tú.
Yo, porque el Valencia ha tenido buenas ocasiones que no ha conseguido meterlas, y el Madrid, con el potencial que tiene arriba, siempre te puede pillar, y le han pillado al Valencia dos veces en dos minutos. Una de rebote y otra un error defensivo. Bueno, pero estoy de acuerdo, primero con la palabra conmovedora de Tomás, y que luego yo que le doy importancia al cómo se gana y al cómo se pierde, yo creo que hoy el Valencia ha dado un paso adelante importantísimo en el aspecto anímico y en la convicción de que están haciendo las cosas bien, y que ha llegado un entrenador que ha acabado con el misterio este de que para hacer un equipo necesitas año y medio, y en seis
esperemos,
semanas...
Esperemos. Sí.
Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora.
Efectivamente. A ver, Albelda, quería decir algo también. Albelda.
No, yo quería hacer una anotación antes, que cuando Santi ha dicho sobre Correia, ¿no? Por ejemplo, que es que no va reñido. O sea, si nosotros tenemos que analizar a algunos jugadores, en este caso del Valencia, estos años atrás, es fácil que hubiéramos querido venderlos a todos. Esa es la realidad. Incluso a muchos que se han querido vender, ni siquiera había ofertas por ellos. Pero es verdad también que ahora, cuando te paras a valorarlos por su comportamiento, por su juego, ¿no? Por lo que están demostrando, oye, pues ves que sí que hay de dónde sacar. Y evidentemente eso pues tiene mucho mérito el entrenador en la gestión. Porque de repente, cuestión de la nada, lo ha organizado, estaba claro el estilo. Guedes, que la gente estaba harta hoy cuando lo cambian Corea en el nombre, o sea, oye, fenomenal, y que está todo al final por encima del resultado, sobre todo cuando hay actuaciones como la de hoy, ¿no?
A mí del partido... resultado.
Ya voy a meter una pullita que me apetece.
Yo también. Pues mira, vamos por orden. Paco, Guas, Cañizares.
Digo, del partido me ha gustado todo y subrayo hasta lo del arbitraje que ha dicho antes Albelda. Me ha parecido que ha tenido el ritmo y las ocasiones y la emoción que tiene que tener un partido entre los que iban los dos primeros de la liga, o sea, que me ha molado. Se ha jugado 60 minutos como quería Bordalás y 20 minutos como quería Ancelotti. Para mí, desde el punto de vista de Valencia, los partidos contra el Madrid o contra el Barcelona no le miden, porque yo he visto a Valencia, es que era un churro, ganar al Madrid como el año pasado, o al Barcelona puntuarle en el Camp Nou. Lo que le va a medir es la regularidad que estaba teniendo y que a ver si puede seguir teniendo si le respetan las lesiones. Y desde el punto de vista del Real Madrid, el Madrid siempre ha sido un equipo con espíritu. Uno de sus lemas es hasta el final vamos Real. O sea, ha ganado muchas veces en los últimos minutos, hoy sin llegar al descuento, para que no hubiera polémicas, digo. Pero hoy la diferencia es que Ancelotti le ha echado muchos huevos en los cambios. Perdón que lo diga así, pero bueno, a estas horas. Ha sido un poco como la final de Lisboa, que acabó dejando el centro del campo en manos de Isco y de Marcelo. Pues hoy eran Isco y Camavinga, ha metido todo para adelante. Lo normal ahí es que hagas un gol, pero también es muy normal que te claven una a la contra.
Guas.
No, que el partido ha sido tan tremendo que yo no considero que sea injusto que haya ganado el Madrid. De la misma manera que te digo, que me ha parecido muy duro para el Valencia, que el Valencia ha merecido no perder. Ahora me ha salido lo que quería decir. Entonces, ¿cómo será ese partido que dices, oiga, el que ha perdido no ha merecido perder y el que ha ganado? A mí me parece que, oiga, vistes el partido, que el Madrid haya ganado tampoco es una cosa que no tengamos que cargar la vestidura. Si el Madrid ha buscado con esos dos muchachos, como dice Paco, ha cambiado todo eso, que yo creo que la puesta en escena era otra cosa y la va a tener que hacer el día del Mallorca, porque si no se le va a morir todos antes de Navidad, pero que es un partido, que es el partido de la Liga.
Cañete.
Hombre, sí, pero...
Cañete.
No, yo decía que voy a meter una pullita porque ha pasado ya. O sea, no es una cosa que yo me invente. Aquí teníamos un buen equipo de fútbol con una buena gestión, que era la de Mateo Alemany, y con un buen entrenador, que era Marcelino. Ganamos una Copa del Rey después de 11 años sin título.
No lo habías comentado esto, ¿eh?
Dos años a Champions League. Y aquí lo que sucedió es que hubo un ataque de celos tremendo del presidente, que claro, toda la afición le daba a la Emanence,
claro.
Le daba todo el mérito. Vamos a intentar reconocerle algo a Neil Murphy y al director deportivo, que sabéis que tiene director deportivo del Valencia, aunque no sale en ninguna parte, en la contratación de Bordalás. No vaya a ser que agarre un ataque de celos otra vez y otra vez envenene a Peter Lim y nos tire a Bordalás en cualquier día. Que no es ninguna tontería lo que digo, ¿eh?
No, no,
que ya
no.
Ha pasado.
No, no, Lama.
A ver, yo quiero decir una cosa. Más allá de si es justo o no justo el resultado, más allá del gen competitivo que tiene el Madrid, que nunca se rinde, aquí hay que sacar, por ejemplo, conclusiones. Una, como dice Paco, Ancelotti es valiente, pero yo creo que Ancelotti tiene que ser también valiente y tener, yo creo que empezar a tener miras de futuro. Casemiro no puede jugar todos los partidos en el Madrid. Hoy, repito, en la tele, no sé si lo veíais, se arrastraba por el campo. Segunda cuestión, Modric hay que darle descanso en el Madrid. Segunda parte, no podía con su alma. Ha sido valiente Ancelotti porque los ha cambiado los dos y le ha salido bien. Pero para mí también tengo que decir que la clave del partido es que el Valencia se ha vaciado y a partir de los 80, el Valencia en el 80 era un equipo...
Y no ha podido gestionar los cambios. Sí,
claro, de todas maneras,
no, ha coincidido un poco todo. Ha coincidido los cambios de Ancelotti con el bajón del Valencia, con el espíritu del Madrid. Yo creo que todo se lo metes en la costelera y te da como consecuencia el resultado del Madrid. Cuando se produce tantas veces en el tiempo esto, es una virtud, obviamente, del Real Madrid. Pero yo sí que le reconozco el intervencionismo a Ancelotti hoy en el partido. Y se veía que ahí tenía que hacer algo. A mí lo de Isco, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo.
Y ha estado bien.
Isco está fantástico, pero no tenía ni que estar en esta plantilla, seguramente Isco. Y de pronto te lo encuentras ahí en el centro del campo con Camavinga, que tiene una personalidad impresionante para mí, con la juventud que tiene.
Un atrevimiento tremendo.
Y ha levantado el partido. Y luego la iluminación permanente que tiene este Vinicius.
Un atrevimiento y un físico y unas condiciones.
Sí, sí. Y luego Vinicius, que le pega un bote y entra por la escuadra.
Yo creo que
todo eso, Camavinga lo tiene. A mí lo que más me llama la atención, y el otro día lo decía Ancelotti, pero desde el primer día, es la personalidad que tiene. Porque que físicamente era un portento, lo sabíamos. Que técnicamente no era malo, lo sabíamos porque lo habíamos visto jugar algunos partidos. A mí lo que más me llama la atención que es que un tío de 18 años que llega al Real Madrid, llega en el primer partido, que lo hace, que pierde 3 o 4 balones, pero que demostró que tenía personalidad y que no se arrugó y falló el primer pase y lo volvió a intentar con el segundo, la volvió a cagar y volvió a intentarlo con el tercero y dices, hostia, es que es un chaval que tiene 18 años.
En el cuarto la metió.
Sí. Claro, ha acabado el partido feliz de la vida, riéndose, pero
Personalidad que tenga 30 años.
Ha cambiado 2 partidos importantes. Seguimos entrando, ¿eh?
A ver, Antonito, que no te dejan hablar, Antonio. No, Antonio Ruiz.
Y pido ayuda, porque yo creo que he visto otro partido. Porque yo estaba viendo el partido oyendo la transmisión de COPE, de tiempo de juego, y yo he visto que el Valencia era el dueño y señor del primer tiempo, en fútbol, en intensidad, en todo. Yo he visto a Lama poner en cuestión la actitud de varios jugadores del Real Madrid. Y luego Vinicius, está muy bien que tengáis la peña Vinicius abierta y que podéis celebrar.
Vinicius, balón de oro, Antonito.
La verdad es que Vinicius hoy hay que criticarle porque ha metido un gol y ha dado una asistencia.
Sí, pero Vinicius hasta el minuto 80, decirme que ha hecho Vinicius hasta el minuto 80.
Pero vamos a ver, si luego ha ganado el partido.
Mejor que Joao Félix,
Antonito, que no es el momento de criticar a Vinicius.
Pero ¿verdad? Que no lo estoy criticando.
Sé inteligente,
No, pero que no estoy criticando a Vinicius. Digo que hasta el minuto 80 no había hecho nada y que luego...
¿Cómo que no ha hecho nada?
¿Sabe lo que hace? Ser muy pesado. Es una de las cosas que tiene, que es muy pesado y que sigue yendo.
Antonito es muy pesado.
Mete un gol. Si no quieres que hable, no hablo. Yo tampoco tengo mucho...
Habla.
Y luego, porque yo no estoy rajando de Vinicius.
No.
Por cierto, Manolo, otro gol de Vinicius.
Un gran gol, ¿eh?
Dejarme que acabe, si puedo.
Sí.
¿Puedo acabar?
Ya no te queda mucho, ¿no?
Sí.
No me queda mucho y no voy a hablar más del Madrid. O sea, que tampoco va a ser la última del Madrid.
Mira. Pues venga, cerramos con...
Vinicius, en el minuto que hace el gol es un tiro blandito que va a la mano del portero y gracias a un defensa se le mete dentro.
Sí, es la primera vez que lo veo. Nunca jamás había visto un gol así.
Bueno, pero no es para proclamarlo balón de oro a Vinicius. A mí es un jugador
que me gusta. No es balón de oro.
Tenéis una tendencia neroniana. Bueno, ya está, venga.
Pues a mí justo hoy me ha parecido que ha madurado Vinicius. Porque normalmente... Sí, porque normalmente es eso. No cuando, cuando Vinicius se pega carreras durante 60, 70 minutos, le acaban cambiando porque ya no le da más.
No me extraña
porque
la gente
ha encarado 50 de, veces. Si tú, Antonito, no lo has visto. Porque si, si lo has visto, Vinicius ha sido el único que intentaba algo ahí.
Intentaba.
Claro. Intentaba, y, pues joder, precisamente, si hoy es el primer día que después de intentar los 70 minutos durante 20, lo decide. En pases, en desbordes y meter un gol sí, con suerte. Sí, con toda la, pero el gol se tiene o no se tiene, como ya dijo el famoso.
Si la mejor jugada.
Lama, Lama, esa va por ti. Perdona, perdona, Lama, va por ti.
La verdad es que como yo aquí puse una apuesta y la apuesta está encima de la mesa, además me acuerdo que todos dijeron los goles que van a meter Vinicius, todos se callaron.
Yo dije entre 15 y 20, dije entre 15 y 20.
Menos tú, tranquilo, tranquilo. Menos tú, todos los demás ninguno dijeron los goles.
¿Y tú tampoco?
Yo sí.
¿Tú?
Sí,
¿cuántos dijiste?
Yo digo que no llega a 15 goles en la Liga.
¿No llega a 15?
Yo sí, yo lo digo.
Vale, vale.
15 goles, vamos, me parece un éxito. Yo digo que no llega a 15 goles en la Liga. Pero, por ejemplo, tú, Paco, no te he oído todavía.
No, es que no soy adivino, no sé.
Manolo.
El de hoy. Manolo, el de hoy. El de hoy se lo das a él, ¿no? ¿O qué? O aunque el acta se lo dé a él, para ti es de rebote.
Para mí, o sea, yo, o sea, Pedro Martínez ha dicho que el gol es de Vinicius, no hay que más hablar. Está claro, pero que el gol
no, no, no sea cosa que al final...
Otra cosa que hubiera sido el gol número 15, pero de momento,
de momento al 6 puedes ir tragando. De todas formas, estáis hablando de Vinicius...
Si lo da el gol Pedro a Vinicius, para Vinicius, para mí es gol de Funquier. Pero si lo
va a... Ya va cambiando.
Por supuesto. Está viendo que para
todas formas, la mejor acción...
Me equivoco, a lo mejor la pelota cuando la pega Vinicius... Quería que fuera ahí, seguramente.
La mejor acción de Vinicius, y ahí sí que quería poner la pelota, no ha sido el primer gol. El primer gol es el fundamental
centro,
en
el centro,
partido,
hombre, el centro.
Cambia completamente el ánimo de los dos equipos.
¿No quería poner la pelota ahí?
Pero la no, digo que la mejor no acción nada, de Vinicius
Manolo,
no la estáis comentando,
no,
y es la pelota que le ha puesto
contigo
a Benzema,
no,
que vale los puntos.
Hombre, la
esa pelota
la
es... ¿Cómo sería esa pelota que incluso Benzema rematando con lo que fuera, con el hombro, con lo que,
entra,
con lo que remate,
gol,
iba a ser gol? Imagínate qué balón. Pone en evidencia el defensa, porque no puede superarlo. Pone en evidencia al portero, que tiene que salir sabiendo incluso que no llega. La pelota del partido es la pelota de Vinicius. El centro a Benzema.
Y luego que hay que tirar a puerta, Santi, chico. Hay que tirar, que pasan cosas.
El portero,
es así.
Santi, el portero Santi en ese gol...
Vamos a ver, Emilio.
No puede
portero,
hacer nada, no puede hacer nada.
El
quedándose ni saliendo.
Es claro,
no
un balón muy comprometido.
Quedándose,
muy
ni saliendo.
Bien. Si te quedas en la portería, estás muerto. Porque claro, hubiera rematado Benzema con la cabeza y no tienes tiempo para reaccionar porque estás
tal
a
cual,
tres metros.
Cual,
y si sales, puedes conseguir lo que consiguió,
claro,
que no
claro,
estuvo mal, que es salir, intimidar con la salida a Benzema y
tal
que Benzema
cual,
remate, fíjate cómo ha rematado, con
tal
el hombro.
Cual.
Que a lo mejor
sí,
no hubiera podido rematar, sí, o se hubiera achicado un poco más, no remata,
Santi,
¿no?
Santi,
hombre, también puedes tocar
bien,
el balón, ¿eh?
Pero portero ahí tiene...
No
pegar
tiene
un
opciones.
Grito. Arrancar cabeza,
Santi,
balón y a los compañeros.
No
hombre,
tiene opciones de llegar.
Santi, yo
a
creo
nada,
que el portero tenía una opción mejor, que era haberla cogido.
Claro, haberla
no
parado.
Tiene, no puede
o
llegar a esa pelota.
O sea,
esa pelota es imposible llegar.
Pero
lo que podía haber hecho es haberse salido con los puños y reventar la cabeza a Benzema y pita
penalti. A mí me parece
pero
que le remata muy encima.
Hombre,
no habléis todos a la vez, que encima el Lama está por teléfono. A ver, Manolo,
le
¿qué quieres decir? Espera, deja Manolo, deja Manolo.
Que la pelota de Vinicius es muy buena, pero para mí es fallo del portero. O sea,
no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, primero porque
bueno,
la pelota no viene desde la banda, porque la pelota prácticamente viene desde el borde del área, luego no tiene gran trayectoria.
El pase
segundo,
balón de
porque
oro,
la pelota no la levanta, con lo cual al no levantar no tiene opciones, y la otra opción que le quedaba era quedarse en la portería. Coger esa pelota es prácticamente imposible a esa altura con el central y con Benzema adelante. Si te quedas en la portería, pues el 95% es gol. Pero si sales, puedes conseguir intimidar al delantero. Esa es mi opinión.
Vale. A ver, Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué sensación tienes allí? ¿Cómo están los lesionados? ¿Los va a recuperar? ¿No los va a recuperar? ¿Cómo está la situación?
Bueno, la sensación, yo creo que habéis ya radiografiado perfectamente el partido del Valencia. Tomás decía conmovedor. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la imagen del equipo con Bordalás en el banquillo ha dado un giro de 180 grados, prácticamente con los mismos mimbres que la temporada anterior, que yo creo que esto hay que recalcarlo. El Valencia había salido con la banda izquierda suplente y a los 20 minutos de partido se ha encontrado con la banda derecha también suplente por los contratiempos de las lesiones de Correia y Soler. Y en el tramo final del partido, los últimos 15 minutos, al Valencia le han faltado piernas y le ha faltado oxígeno. Los cambios del Madrid han metido, como dice Manolo, vigor, y los cambios del Valencia no han servido para oxigenar a un equipo que necesitaba aire, porque el Madrid hasta el final te va a apretar aunque estés jugando en Mestalla. La sensación de la grada inmejorable, yo que lo he vivido in situ, en persona, en el estadio, lo que tú has recibido a través de la antena de la radio de Tiempo de Juego, lo he sentido igual. Ha sido espectacular ver a casi 30.000 personas en Mestalla vibrar con el equipo desde la previa, desde aledaños, como decía Manolo, hasta el minuto 95 que ha pitado al final el colegiado el encuentro. Me ha parecido también conmovedor, utilizando el término de Tomás, lo echábamos mucho en falta, es otro fútbol. Y en cuanto a los lesionados, mañana pruebas médicas para Gallá, que tiene problemas en el isquio, y pruebas médicas para Correia y Soler, ambos con problemas en el aductor. Vamos a una semana de dos partidos, primero Sevilla y luego Athletic Club de Bilbao, muy exigentes para este Valencia de Bordalás, y yo tengo serias dudas de que alguno de los tres pueda estar en estas dos grandes citas.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Miguelito, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
En el Madrid, esta semana, ¿cuándo juega el Madrid? El miércoles, ¿no?
El Madrid juega dos partidos en casa, bueno, ahora le quedan tres seguidos en el Bernabéu, dos de Liga, el miércoles contra el Mallorca a las 10 de la noche, el sábado contra el Villarreal a las 9... Y luego el martes 28 vendrá el Sheriff en la segunda jornada de la Champions. Mañana hay que estar pendiente, o a lo mejor el próximo martes, porque habrá que esperar 48 horas, al pinchazo, a las molestias que ha sentido en el gemelo Dani Carvajal en la primera parte. Sigue con mala suerte con las lesiones. El año pasado principalmente le tuvo con muchas molestias durante el año, con fuertes lesiones, el muslo, 35 partidos llegó a perderse, en la anterior temporada ninguno, y vamos a ver si esas molestias en el gemelo se acaban convirtiendo en una rotura fibrilar.
Espera, vamos a detenernos en esto. Lo de Carvajal es una situación muy preocupante.
El Madrid tiene un problema en el lateral derecho porque Carvajal se lesiona muchísimo, pero ya desde hace tiempo. Y Lucas Vázquez, que el año pasado lo hizo de vicio, sí, se ganó la renovación, este año se ha puesto dos partidos de lateral derecho y en los dos ha regalado goles.
Se ha despistado, sí.
Y yo creo que esto acaba en Nacho lateral derecho el próximo partido.
Tren Alexander-Arnold. Bueno, no pides poco tú, ¿eh?
Barato.
No.
Pero una cosa, de verdad que lo de Carvajal es que yo es que es un tema que he comentado varias veces. No sé si es cuestión de mala suerte o ahí hay algo más que mala suerte.
Yo creo que debe haber algo más. Tiene que haber algo más porque es verdad que a medida que ha ido cumpliendo años, las lesiones han ido aumentando. O sea, si él ya tiene un problema muscular, que puede tenerlo pues por su concepción muscular, de su estructura muscular, o sea, yo creo que con la edad eso se está acrecentando y evidentemente tiene que haber un problema, porque es que es cada año son tres o cuatro lesiones, y además tres o cuatro lesiones de un mes y medio, de dos meses, y cada vez va a peor el tema. O sea, yo creo que es
un problema. A Carvajal le han cambiado la nutrición. ¿Ves? Porque estaban intentando buscar por qué tantas lesiones, dejaron el plan de nutrición, le han cambiado también el plan de recuperación, pero yo, por ejemplo, la lesión de hoy yo no la asocio a las que ha tenido anteriormente. Yo creo que lo de hoy es otra cosa, habrá que esperar, como dice Miguel, a que se hagan las pruebas. Yo creo que además él yo creo que ha parado porque ha sentido molestias. Yo no creo, y además espero no equivocarme, que sea una gran lesión como ha tenido las anteriores. Yo creo que no va a ser lo mismo que ha tenido en la pasada temporada, que como ha dicho Miguel, se perdió 35 partidos.
De todas maneras, el Madrid viene de un año de 60 lesiones. ¿Eh?
Sí, es verdad, sí. Sí.
Ya, claro, es que hay cosas que dices. Va muchas veces la burra a la fuente, ¿eh? Igual este chico tiene un problema ahí, o como dice Lama, ojalá, ¿verdad? Sea una cosa de más mala sensación que otra cosa, pero una de las grandes cosas que Madrid tiene pendiente con 60 lesiones, una locura.
Miguelito, perdón, ¿algo más?
No, te digo que el miércoles van a llegar las primeras rotaciones, de momento cinco futbolistas.
Con el Mallorca, Miguelito.
Buen equipo.
Si no es por desprecio al Mallorca.
No, evidentemente que no.
Tienen
pero
que llegar. O sea, de momento, Courtois, Militao, no Casemiro, Valverde y Benzema, solo estos cinco han sido titulares en las cinco primeras jornadas de Liga. Y me llama la atención también la situación de Asensio. De momento, en seis partidos esta temporada, todavía no ha sido titular en ninguno. Hoy ha calentado, pero por primera vez no ha tenido minutos. Y, por ejemplo, Rodrigo, que el otro día metió el gol en San Siro, tampoco ha sido de momento titular en ninguno de los seis primeros partidos de esta temporada.
Gracias, Miguel.
Con el Madrid, yo quiero hablar de Hazard.
Hazard
ha hecho un buen partido. Para mí, de los mejores partidos que ha hecho, ha aguantado prácticamente todo el encuentro. Es verdad que cuando a él lo han sacado del campo, el Madrid perdió 1-0, pero yo hoy he visto, no el Hazard deslumbrante del Chelsea, pero he visto un buen Hazard. Yo creo que
Ancelotti lo quiere. Ha hecho tres o cuatro cosas del Chelsea, ¿eh?
Yo sí. Creo que Hazard lo quiere, Ancelotti lo quiere recuperar metiéndole de segunda punta, porque a él todavía le falta esa velocidad que tenía en el uno contra uno en la banda, y lo va a meter por detrás de Benzema para que vaya cogiendo confianza y se vaya asociando con el francés. Pero yo creo que hoy Hazard ha hecho un buen partido.
Vale.
Sí, yo soy de contigo. Yo creo que
correcto.
Y una cosa, sí. Courtois siempre tiene un par de ellas que te salvan también, ¿eh?
Ese, o sea, sí que es un alarde.
Que no se nos olvide el nombre, sí, de Courtois. Sí.
En el rato malo del Madrid, que lo está
siempre
teniendo
aparece,
todos los partidos, siempre aparece.
Oye, y todos los equipos que tienen un gran portero, o
van para adelante.
O Black aparece, Ter Stegen.
Os veo muy entusiasmados con Hazard.
Corre. No, hombre. No sé, venimos de un desierto, Cañete.
Pues probablemente por eso yo tengo una pérdida de confianza ya grande, ¿no? Hasta que no le vea un día de verdad ganar el partido, ¿no?
Uno. Y yo. A mí la pérdida de confianza es que creo que en cualquier momento entra Miguelito diciendo, sí, se ha resentido y tiene no sé qué para 3-6 días.
Pues esperemos que no.
Entonces, yo no es que necesite un gran partido. Es que
la jugada en la que se ha girado.
Yo quiero ver un partido que lo gana Hazard. Igual que hay partidos que lo gana Benzema, que los ha ganado Vinicius. O incluso el otro día.
Concretamente todos.
Concretamente todos, pero tiene razón Santi, hombre. Es la cosa diferencial de este muchacho no es. Es un partido correcto. Claro. El que es tremendo es el Taralaba. Ese es tremendo. Yo imagino que le debió apetecer cambiar de árbitro, pero que el Bayern no pudiera renovar
un jugador
este titular,
con un liderazgo y con una jerarquía experiencia brutal. Sí, y con sí, un...
brutal.
El mensaje que dicen los oyentes que escuchan el tertulión, Alberto Arau.
Vinicius, el mejor jugador hasta ahora de la Liga y probablemente la sensación de Europa, siendo discutido en el tertulión el día en el que gana el solito al Valencia. Me pinchan y no sangro.
No, pero esto, bueno, ha sido Antonio Ruiz.
Lo único que lo ha criticado es Antonio.
Efectivamente, y no nos hacemos responsables de la opinión.
De acuerdo totalmente con Cañete, orgulloso de nuestro escudo, honor, coraje, esfuerzo y valentía. Amun Valencia. Me gustaría felicitar al Valencia, un equipo sin duda bien trabajado por su entrenador. Mucho curro, presión, juego subterráneo y también teatro del bueno. Felicidades. Los atléticos están más ocupados en llorar que en jugar bien al fútbol. Les encanta el papel de víctima. Otro dice, prohibido comerse un bocata en la grada, pero permitidos cientos de canapés en el palco. Mangazo. Y dice otro oyente, a mí en el aeropuerto de Marsella, viniendo para España, me quitaron dos quesos y al rato vi a la vigilante comiéndoselos tranquilamente. Y hay un mensaje dirigido a Fouto.
Hola, buenas noches. Me gustaría que le dijeran a Fouto que este año no estoy oyendo a los contertulios quejarse de lo que tarda el VAR o no tarda el VAR en solucionar los problemas. Por favor, se merece un aplauso para él, que ha tenido que lidiar con todos estos contertulios, en especial Manolo Lama.
Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien esta señora, ¿eh?
Fouto,
oye,
está bien.
¿Cómo se llama esta señora?
David
es tu tía abuela, hombre.
Abuela.
Mi tía abuela de Mérida. Sí.
Oye,
pues,
pues
te digo una cosa, habla muy bien, ¿eh? Se le ha ido el acento.
Sí, totalmente.
El acento extremeño se le ha ido, vamos.
Totalmente.
Sí. Enseguida, más tertulión, 12:39.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:43, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión, tramo final de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Gracias por escuchar la radio y por hacerlo a cualquier hora, ahora en directo o cuando ustedes quieran a través del podcast, donde este programa, por cierto, también es líder. Gracias por todo. Antoñito.
Ruiz. Hola.
Sí, hola. Una cosa, ¿has visto el dato de que Pedro, creo que son 23 amarillas las que ha visto el Atlético de Madrid esta temporada? ¿Cuántas lleva el Atleti? ¿Cuántas amarillas lleva?
22.
¿Puede ser que 10 sean por protestar de las 22?
Pues la estaba mirando ahora. De momento saco 4 en las 3 primeras jornadas. Ahora te digo el balance. Sí,
es que me lo han dicho. Lo ha metido Movistar en la tele. 10 por protestar, Antoñito. El 43% de las amarillas, según este dato, ¿eh?
No está bien, no está bien. Eso habla de un equipo que tiene que medir muy mucho, teniendo en cuenta las revoluciones que son difíciles de controlar, sobre todo cuando se producen jugadas que el jugador no entiende o no puede entender, ni sus compañeros, pero es un dato negativísimo para mí y que además pone en peligro el concurso de jugadores muy importantes y estamos empezando. Yo creo que el Cholo tiene que, de alguna manera, manejar ese asunto, porque, aunque es incontrolable, porque lo saben Albelda y Cañete, que eso en un campo de fútbol no se puede controlar, pero sí hablar, por ejemplo, de los árbitros que permiten más o menos el diálogo, de los que no lo permiten, de que no fuercen situaciones que no le dan ningún beneficio, ¿no?
Fouto, ¿cuántos partidos le van a caer a Joao Félix, tú crees?
Pues yo creo que ha sido benévolo Gil Manzano. Y te lo digo totalmente en serio, porque bueno, yo he consultado hoy con varios
árbitros. Sobre todo con el futbolista rival.
Yo he consultado hoy con varios árbitros y alguno de ellos le hubiera sacado la roja directa,
bueno, claro. No
la amarilla, lo que decía Miguel Rico antes. Digo que ha sido benévolo porque si esto se lo dice una vez expulsado, hubiera sido...
Ha sido benévolo en la redacción, Isaac.
No, en la redacción y en la amonestación de amarilla.
Bueno, en la amonestación, pero después en la redacción también.
Claro, luego es verdad que recoge algo de que tira un balón a la grada, que por eso sí que le podría caer uno más, pero solo por la expulsión es un partido, Juanma. Pero digo que si esto se lo dice una vez expulsado, como ya una vez expulsado no le puede sacar tarjeta, esto lo hubiera puesto en el acta, en otras incidencias, y le hubieran caído dos partidos más.
Claro.
Como ya iba en la amarilla, no, por eso le va a caer solo un partido.
Otro, una Dime. Pregunta que te hago. ¿Por qué? Es que eso yo lo está mirando en el acta.
Sí.
¿Por qué Gil Manzano no pone en el acta que le llama loco?
¿Ya? Sí, lo pone en la segunda tarjeta, no. Por eso.
No, pone que le hace gestos, pero no le concreta eso.
No le pone
eso
que es. Le llama loco.
Claro, eso es.
Lleva el dedo a la
silla. Dice, sí, haciéndose gesto, eso es, claro.
Bueno,
sí,
bueno,
él
pero,
describe.
Pero oye, escúchame, Pauto. Yo le llama loco. Le dice,
sí.
Estás loco.
Sí,
y yo te pregunto, ¿por qué Gil Manzano no lo pone?
Bueno, porque pone ese gesto y ya está. Por eso te digo que ha sido benévolo con el acta.
Pero
porque
no,
de haberlo...
No.
Sí, pero es que el gesto lleva una... Hay una cosa verbal también.
No, eso está muy mal, Gil Manzano. Tú tienes que poner lo que te ha dicho el jugador.
Bueno, está bien, Lama, que irrumpas desde tu móvil para decir que está muy mal Gil Manzano y que no reprendas a un jugador del Atlético de Madrid que ha hecho algo tan feo como autoexpulsarse y menospreciar a un árbitro. O sea, está muy bien que irrumpas para decir que muy mal el ladrón y muy bien... Sí, como siempre.
¿Puedo hablar?
Sí,
habla.
Sí.
Muy bien expulsado.
Vale. Y se equivocó y lo hizo muy mal, ¿no?
Yo muy bien expulsado, Joao Félix. Ahora, yo te pregunto a ti que por qué Gil Manzano no pone en el acta que le llamó loco.
Bueno, pues porque puso el gesto que hizo y ya está, y no tiene por qué ponerlo. Si no lo ha escuchado él, no, a lo mejor no lo ha escuchado.
¿Pero cómo no tiene por qué ponerlo?
Bueno, porque no, porque él ha puesto el gesto que le hizo, ya está. Pero si el problema de la jugada esa, de esa acción, es esa, Lama, apaga y vámonos.
No, pero Isaac, perdóname que te interrumpa otra vez. De nuevo volvemos al mantra que tenemos contigo, que es que nunca reconoces que un árbitro se ha equivocado.
Pero si te lo estoy diciendo,
no,
Emilio,
no
si
me
te
estás
lo estoy
diciendo. No le has dicho a Lama.
No,
pero... Pues Lama, se equivocó.
No, lo que
tenía
le he dicho
que
a Lama,
puesto.
Que me llama mucho la atención, que irrumpa desde el móvil para decir que la policía ha estado muy mal y no decir nada del ladrón. Eso es lo que he dicho, que es el modus operandi de Manolo Lama y que eso no me gusta nada en una persona tan influyente como Manolo Lama.
No, pero vamos a ver.
¿Vale? Eso es lo único que he dicho.
Entro del móvil porque no tengo una cabina a mano.
Pero por eso digo que has irrumpido.
Fouto, deja hablar a Lama. A ver,
mira, entro del móvil porque no tengo una cabina a mano ni un RDSI. Te he dicho lo primero. Está muy bien.
No,
expulsado.
Eso lo has dicho lo segundo.
Mira, Foto, perdóname.
Sí, sí. Rebobina.
Mira, Joao Félix está muy bien expulsado.
Eso
porque
es.
Le llama loco. Ahora
vale,
te pregunto, ¿por
eso
qué
es.
No pone en el acta que le llama loco?
Vale, y ahora yo te pregunto, vale, yo te lo digo. ¿Por qué ha sido benévolo en el acta? Y ahora yo te pregunto a ti, Lama, ¿me puedes decir? No, ahora te puedo preguntar yo a ti. sí, tiene perdona, perdona. Vale, pues se ha equivocado y ha debido de poner
bravo,
que y la ha debido de expulsar
bravo,
con la grita. Espera, espera, espera. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Me puedes explicar por qué el Atlético de Madrid dice que un árbitro que se ha podido ensañar en el acta dicen que va contra el Atlético de Madrid? Pues mira, ¿me lo puedes responder, Manolo Lama Jiménez?
Yo lo entiendo,
a la primera.
Yo lo entiendo, mira, fíjate cómo lo entiendes. El Atlético de Madrid hace el ridículo escribiendo eso. ¿Te ha quedado claro?
Muy bien. Eso es lo que quería escuchar.
¿Te ha quedado claro?
Que es que te cuesta muchas veces y hay que sacarte las palabras con sacacorcho.
No le ha costado.
Yo creo que te cuesta un poquito más a ti.
En esto quiero destacar.
Silencio.
En esto, Lama ha demostrado humildad y ha reconocido las cosas.
Vamos a ver. Ayer
te ha ganado Lama, Fouto.
Pero escúchame, ¿humildad de qué? Perfecto, está claro. Muy bien expulsado yo a Félix. Vale. El Atleti no puede decir que pierde el partido por Gil Manzano, pero que escúchame, que yo lo que no logro entender es cómo Gil Manzano, tío, le llama
lo que...
ojo.
Lo que no entiendo es cuando dice Simeone que si hubiera sido otro seguramente no lo hubieran sacado amarilla. No sé a quién se refiere, a qué jugadores se refiere.
No sé.
Juanma, por cierto, a él
que dice que lo hizo muchas veces.
Sí. ¿Qué dices, Pedro?
Las amarillas, Pedro, por amonestaciones son por protestar son 8 más 2 por discutir por un contrario, que pueden ser las 10 que habéis sacado vosotros.
10, sí.
Y Gil Manzano seguramente no habrá puesto lo de estoy loco, porque si pone en el acta estoy loco, tendría que haberle expulsado directamente.
Con roja.
Con lo cual, él entiende que le ha sacado tarjeta amarilla y con la señal de llevarse el índice a la 100, ya entiende que es suficiente para tarjeta amarilla.
Es así de simple.
O sea, los árbitros muchas veces redactan el acta respecto a lo que han hecho en el campo. Y como Gil Manzano le sacó la segunda amarilla y no la roja directa, pues por eso no ha puesto, me dijo que estoy loco.
Entonces le ha librado de una...
Claro, efectivamente. Pero es que le ha librado... Si él le expulsa directamente en el campo, es roja.
Ya, pero
directa.
Eso está bien hecho
con
o está
lo
mal
cual,
hecho.
Todos
yo
los
creo que está mal hecho.
No es que esté...
Es acojonante como defender
pero no es que esté bien hecho o mal hecho, sino que muchas veces las cosas son como son.
Pero vamos a ver, si llevarse el dedo... Si llevarse el dedo a la sien va acompañado de un insulto verbal, habrá que ponerlo.
Sí, pero correcto. Pero tú también, los árbitros, cualquier protesta sería amarilla. Y cualquier protesta no es amarilla.
Él se da cuenta que se ha equivocado y lo tapa en el redactado. Pero
yo os he empezado diciendo, Miguel, que he consultado con árbitros hoy y que me han dicho
que lo más sensato
o lo más adecuado en esa jugada era haberle mostrado la roja directa.
Tema cerrado.
Yo del tema quiero decir una cosa. Se incide poco en la barbaridad que le hace Joao Félix a su equipo. Era el momento en el que el Atlético de Madrid tenía el acelerador más apretado a fondo. Además, él mismo había entrado bien. Y deja al equipo con 10 por llamarle loco a un tío a medio metro. Es una cafrada dejar a tu equipo con 10.
No, perdona, Paco, hay algo más grave que eso, porque este chaval lo hace ahí en el fragor de la batalla y lo hace. Hay algo peor que es defenderlo. Defender eso es peor que lo que ha hecho el chaval.
Todos lo defendieron.
¿Cómo que no, Antonio? ¿Cómo que
sí,
no?
Anoche, a los 10 minutos de acabar el partido dije que era justísima y que había hecho el ridículo.
Periodistas acreditados con cara y ojos, pero aficionados, mandándome mensajes después del partido que si Gil Manzano tenía algo contra el Atlético de Madrid, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad?
Por la expulsión de Joao Félix,
¿de verdad?
Está súper justificada.
Antonio.
Hombre, te voy a decir una cosa. No, Gil Manzano debió sacar la amarilla al jugador del Atlético Bilbao que agarra a Joao Félix.
Eso lo primero.
A lo mejor habría cambiado el curso de
por eso digo que desde mi punto de vista tuvo un 30 segundos malísimo. Pero el árbitro, porque lo primero es tarjeta al jugador de la Atlético. No tengo tan claro que la primera acción de
Joao Félix sea amarillo.
Para mí no lo es. Pero luego le tiene que echar con tarjeta directa.
Hay tres errores en una misma jugada.
Para mí hizo todo mal.
Juanma, lo que me preguntabas, de la sanción, el comité de competición se reúne el miércoles. Yo creo que le va a caer un partido por la expulsión y si le cae otro más es por lo que añade en el acta del balón que tira la grada.
Dices que se reúne el miércoles y el Atleti juega el martes.
Ah, perdón, pues entonces es verdad, se reúnen antes de la jornada, sí. Se reúnen para ese partido van a fallar el martes.
Lo que está claro es que Gil Manzano está cruzado con el Atleti, porque ya esto no es una cosa de ayer, sino de años. ¿Sí? Y, por ejemplo, se olvidan de que el año pasado, en este mismo partido, Gil Manzano alargó un poquito más la primera parte y marcó un gol al Atlético de Madrid. Eso, en la segunda parte, al empezar la segunda parte, pitó un penalti a favor del Atlético de Madrid por una caída no muy clara de Suárez. Y que en esa misma liga va a Cádiz, pita un penalti por mano de Coque y luego se va al VAR y lo rectifica y no pita el penalti. No, o sea, es que claro, solamente se acuerdan
Atlético,
muchas veces de las cosas que te perjudican.
Mal haría el Atlético meterse en ese lío de
los árbitros. Esa guerra ya, claro, en la jornada 5.
Bueno,
y de lo futbolístico, de lo futbolístico.
Ahora, no, perdona una cosa. Antes existía el derecho de recusación de los clubes, sí, y ahora hay una especie de recusación popular. Yo creo que no vuelve a pitar Gil Manzano en el Wanda en todo el año, ¿eh?
Pues mira, si yo fuera Velasco Carballo, lo ponía para el partido de Getafe.
Yo eso lo he
pero
pensado.
Vamos, pero vamos. Yo soy Gil Manzán, yo soy Velasco Carballo y lo designo para el martes. Pero para que no se nos olvide.
Es posible que... de haber oído la nota de la Peña, esta... Lo pongo.
No, de la Peña.
No, no, es posible que Gil Manzano tenga un par de meses sin pitar al Atlético de Madrid, pero el comité técnico no se suele amadrentar con estas cosas.
La Unión de Peñas lo pone en nota dirigiéndose a Gil Manzano llamándole ínclito.
Pero para que no diga Emilio La Peña, la Unión de Peñas aglutina más de...
Que no puede llamarle ínclito.
Ah, pero digo que aglutina a más de 250 peñas. Y evidentemente ellos dicen que no puede volver a pitar, que...
De todas maneras, eso le irá muy bien al Atlético.
Bueno, es que esto no es cosa del Atlético, esto es cosa de los aficionados.
¿Qué le pasa al Atleti? ¿Qué le pasa?
Bueno, pues le pasa que lleva 3 empates seguidos, que cuando tiene el mismo problema que tenía el año pasado, cuando hablábamos de que le cuesta mucho generar el fútbol, encima le falta Coque, le falta Lemar, que son dos de los muy poquitos jugadores que tiene para abrir un poquito la llave cuando el partido se atasca, y ayer se vio eso. Por muchos delanteros que tú pongas, no creas más ocasiones. Y de hecho, el Atlético de Madrid en la primera parte creo que sumó una de Griezmann que le pega con el exterior cuando le tiene que pegar con la derecha, y otra de Llorente al palo, creo, en la segunda parte. Son las más claras. Pero... te quiero decir que tiene un problema de fútbol, como lo ha tenido siempre, y cuando se le atasca y hay enfrente un rival,
bueno,
como el Atleti
el año Bilbao, pasado no tenía un problema de fútbol en la primera vuelta. En la primera vuelta tenía el problema que le sobraba fútbol.
No, de fútbol, digo, a la hora de abrir a un rival que te tapa los espacios.
Está atascado, le cuesta mucho en casa. Vamos a ver si no es también porque le cuesta tener el foco encima.
Vamos a repartir los turnos de intervención. Quiero hablar Albelda, David.
No, yo quería dejar la pregunta en el aire de si puede ser que esté intentando contentar a todos. Y por ahí, al final, el intentar contentar, pues no acabas aún de coger ese mejor once. Esa es la sensación.
No me pega eso para Simeone, David.
No, a mí tampoco. Pero cuando ves las alineaciones, sobre todo la parte de adelante...
Pero equipo para jugar al fútbol si tiene, para generar ocasiones si tiene. Vamos a decir que le están saliendo mal las cosas, pero no creo que sea porque le falte plantilla a la Leti.
Sí. Lama.
Mira, yo creo, esto de contentar, conociendo al Cholo, no contenta. El otro día decíamos que era una virtud que utilice banquillo. Ahora no va a ser no va a ser negativo que meta a carga. Yo creo que el gran problema que tiene el Atleti es que Suárez está en un momento de baja forma alarmante, que Griezmann no está en forma y que Joao Félix, por lo que sea, ayer se autoexpulsa, no tiene ese plus que necesita el equipo. Cuando tus tres jugadores llamados a marcar la diferencia de cara al gol en un partido no están...
Hasta ahora las marcaba Correa.
Claro. Pero Manolo, lo que estamos hablando de no están, pues fuera.
Hasta ahora las marcaba Correa.
Bueno, pero yo estoy hablando de los tres que están llamados a marcar las diferencias. Si esos tres, ninguno está bien, pues tu equipo lo nota. Que es lo que yo creo que les pasa. Suárez, no sé si le visteis, está el hombre lento. El Griezmann está desafortunado. Y Joao Félix entró con chispa, se autopulsó. Si tú... no tienes a tus tres mejores con uno por lo menos que pueda decidir, pues te pasa lo que te ha pasado.
Eso es verdad, y que el equipo esté espeso te puede pasar, porque todos estos son rachas y demás, pero yo creo que la llegada de Griezmann es su elemento perturbador, porque te hace tocar cosas. No, yo no voy a discutir a Griezmann, Dios me ampare, pero me refiero que el Atleti que yo esperaba, el Atleti continuidad del año pasado, dice muy bien Emilio del tema de Correa, y que eso hay que encajar piezas que no están bien, además.
Pero mira, ayer
Si Griezmann saliera y suele destruirla rápido y el otro no sé qué, y Lemar no hubiera lesionado, que es verdad, coño, que esto te pasa, pues yo creo que es un elemento perturbador ayer, para lo que era un orden normal.
Ayer Griezmann juega de punta nato y para mí no es punta nato. Griezmann, donde más rinde, donde mejor rinde es por detrás de los puntas, con un poquito, haciendo un poco de Lemar, lo que hace Lemar, que es asociarse detrás de la línea de atacante. Y ayer estaba ahí arriba y no lo olió. Y es verdad que no está fino, que no está, claro. Ha llegado, lo ha metido dos partidos y no ha hecho nada.
Son dos recién aterrizados, Cuña y Griezmann, uno que está fatal, que es Luis Suárez, uno que sale de lesión, que es Joao Félix, y Correa, que le salía todo. Tampoco era normal que le saliera todo lo que le estaba saliendo, vamos a ser sinceros, si no era titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Y es verdad, si los cinco de arriba no la huelen, tampoco el Atlético de Madrid es un equipo que se hinche a generar ocasiones normalmente. El Atlético de Madrid es muy rey del 1-0.
Lo que le pasa al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha cambiado su estilo, ahora quiere hacer un fútbol más combinativo, entonces cuando tú quieres hacer un fútbol más combinativo no llegas con tanta facilidad como llegaba antes, que era pelota larga, busco segunda jugada, busco rechace, quiero llegar más al área. Ahora le gusta iniciar, tocar, elaborar, eso como no tengas arriba, ayer lo ha dicho Antonio, las dos ocasiones más claras, una la que era Marcos Llorente al palo y la otra es Griezmann, que la pega con la derecha en otra llegada de Marcos Llorente. Es decir, que otra vez Marcos Llorente vuelve a ser el mejor llegador, el mejor atacante del Atleti.
Pero que cuidado, que eso ya le pasó al Atlético de Madrid hace un par de temporadas y al final tuvo que volver otra vez al fútbol que le ha dado el éxito a Simeone, ¿eh? O sea, que esa película, la afición del Atleti ya la ha visto, eso de querer juego más combinativo, porque los jugadores que hemos fichado pues son jugadores más artistas que obreros, y al final tuvo que volver otra vez a Sota, Caballo y Rey.
Pero que el año pasado ya los números demostraron que tenía mucha más posesión que los anteriores Atléticos y todo, o sea que eso está cambiado ya. Yo me imagino que será un tema puntual de gente que tiene que ponerse bien, o que puede ser un asunto que ya le pasó cuando ganó la primera liga, pues que le cuesta ir con el foco puesto, que es un equipo que se encuentra más cómodo de atrás para adelante, y ahora bueno, pues desde el principio tiene
que defender hay que asumir un rol nuevo, puede ser,
claro. El martes contra el Getafe, en Getafe a las 7:30, Getafe Atlético de Madrid,
Getafe está tocadito,
Tocadito, ¿no?
Muy tocadito.
Muy tocado.
Bueno, pero ojo a las bajas que tiene el Atlético de Madrid, ¿eh? Estamos hablando de Coque, Lemar, Condovia, Trippier acabó también tocado.
Todos los que ponga el Cholo, titulares indiscutibles en el Getafe.
Vale, pero ayer se notaron Coque y Lemar, por ejemplo.
Sí, hombre, que sí. Aunque tenga esas bajas...
Hombre, evidentemente puede ganar en Getafe.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el Tertulión. Arauz.
El Atleti de Simeone ya está llorando como cada vez que no gana. El comportamiento ayer de algunos jugadores rayó lo macarra. El comunicado de las peñas del Atlético debería ir dirigido hacia Joao Félix por dejar a su equipo con 10 en un acto impropio de una persona con un mínimo de educación. Están equivocando el tiro. Si has jugado al fútbol, sabes que la tarjeta amarilla Joao Félix es injusta, bracea de manera natural, equivocación grave del árbitro. Soy del Atlético, tenemos un gran equipo, pero no jugamos a nada. No se puede excusar el mal juego en los fallos arbitrales. Sobre el Madrid, decía un oyente, con el pedazo de lateral que tenía el Madrid con Achraf, de la cantera además, y sin pagar un duro, sabiendo cómo es Carvajal y con las lesiones que sufre, Iván, y lo venden. Y ahora te irás al mercado a comprar uno por 80 kilos. Es de locos. Y dice un oyente, la que armasteis porque Sergio Ramos no iba a la Eurocopa y a estas alturas de temporada ni siquiera ha podido jugar ni un solo minuto.
Todavía no ha jugado, ¿eh? Hoy ha jugado Donnarumma con el PSG, ahora estamos en París, pero Ramos...
Se volvió a lesionar, ¿no?
Sí,
bueno,
que...
claro. No habrá ido bien la recuperación, habrá recaído, pero es evidente que no estaba para ir a la Eurocopa, eso es evidente.
Sí. Bueno, no sé si tiene, o sea, si es lo mismo, si es otra cosa. Claro, es que no lo sé. Una y dos, hora menos en Canarias. Ahora cerramos este tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Tertulión, tramo final de Tiempo de Juego. Este es el tiempo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española y casi francesa. Porque claro, hay mucha gente que ya nos escucha desde Francia, desde que hemos fichado al gran Olivier Goldstein, efectivamente. Olivier.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, fantástico. Bueno, después de este partido con muchos altos y bajos, o sea que muy emocionante para nosotros desde el Parque de Príncipe, o sea que la verdad que muy bien.
Ah, ¿el Valencia-Madrid dices o el Paris Saint-Germain?
No, el Paris Saint-Germain, obviamente.
Ah, vale.
Que bueno, que al final se decidió en el extra time, ¿no? Con este gol de Icardi.
De Icardi, sí, sí.
Entonces, bueno.
¿Cómo suena Saint-Germain, cuando dice este chico?
¿Cómo?
Saint-Germain es tremendo.
Sí, lo dice muy bien.
Eso era fuerte.
No deja mal, coño. Claro. Olivier, una cosa. ¿Qué pasó entre Messi y Pochettino en el momento del cambio? Yo creo que era el minuto 75 del partido y Pochettino decide quitar a Messi.
Efectivamente, sorprende a todo el estadio y sorprende también a Messi. Porque la verdad, cuando estás ahí, tú ves que habitualmente el jugador se acerca al entrenador para hacer este famoso check, pues Pochettino se acerca a Messi, pero casi que Messi le niega la mano, ¿no? Y en ese momento yo creo que está desconcertado y que no sabe por qué le quita a él, porque además no está habituado, ¿no? Por lo que pasa va en el Barça, ¿no? Entonces, yo creo que se sorprendió, pero yo desde mi posición me preguntaba a quién va a quitar, porque se veía que el Paris Saint-Germain tenía problema en ese momento para sacar el partido adelante. Había 1-1 con un penalti muy dudoso marcado por Neymar y tenía que hacer algo. Y decidió sacar al último que ha llegado, podemos decirlo así, ¿no? Porque al final, respecto a la jerarquía, se quedaron Di María, Mbappé y Neymar, que eran más veteranos que él en el equipo.
¿Se ha liado en Francia con el gesto o no le ha dado la gente mucha importancia?
Pues no, se habló mucho de esto justo después. Entonces hay dos bandas, el primero que dice que felicidades a Pochettino por haber tenido el valor de ir más allá de la leyenda que es Leo Messi y de tomar decisiones que le pensaban oportunas para el buen funcionamiento del equipo. Pero también dicen, pero estos mismos dicen que con voz pequeña, mejor que haya ganado el PSG, porque si no, lo hubiera leído, ¿no?
Sí,
y a ver también, aunque hayan ganado, otros dicen, a ver si le ha gustado o no al Emir, porque al final podemos decir que es la primera vez desde que ha llegado Leo Messi que hay un granito de arena en la comunicación del PSG. Hasta ahora ha sido de 10 desde que ha llegado Leo a París con ese famosa camiseta y si se pagué, etcétera, está de 10. Sí. Y hoy estas tres imágenes que vemos todos por Twitter y estos GIFs que pasan por aquí también, pues quizás la primera, sí, el primer granito de arena en la comunicación del PSG desde que ha llegado Leo.
Pero no ha jugado mal Messi, ¿no? Porque, vamos, yo lo que le he visto, ha estrellado un balón en la escuadra, en una falta, ha tenido...
No, la primera parte era... Todo pasaba por él, era sorprendente, ¿no? Que a su segundo partido de titular ya todo pasará por él, le doy un super balón Neymar en una acción que...
Wow,
que
un Messi taconazo perfecto, sí.
Efectivamente, que empieza Messi, de hecho, desde el medio de el campo, luego también... Le da un balón a Mbappé, él le da también de tacón, él da también un balón a Mbappé, el golpe franco que tú dices, el tiro libre en la escuadra, o sea que realmente era el hombre de la primera parte, pero en la segunda parte ha desaparecido y ahí recojo el guante Neymar, ¿no? que se le vio muy enchufado y que insistió para tirar el penalti. Cuando le pitan penal, coge el balón. Y yo pensaba que le iba a dar a Leo para que se quite un poco ese yuyu, ¿no? De no marcar aún y de así lanzarse en su etapa en el PSG, pero no, quiso tirar él para enseñar que también, porque quizá él también necesitaba demostrar algo, ¿no?
Yo que Pochettino no encendía el móvil esta noche, lo apagaba. No, sé que venga ahí un numerito largo de estos desde Qatar, que esté enfadado el Emir, que se haya tomado tres copas, se haya calentado.
Pero Paco, vamos a ver.
¿Y Califa ha dicho algo, Califa?
Aquí el entrenador sabe lo que tiene entre manos. Sabe que el año es muy largo, va a tener que tomar muchas decisiones que no es imposible que le guste a todos, ni a los de Qatar, ni a los de París, ni a los jugadores. Entonces, al final hay dos caminos. Mira, voy a hacer lo que me mandan o lo que quieren o lo que conviene, o voy a hacer lo que me dé la gana. Y total, si ganamos... vamos a ganar. Y si perdemos, voy a la calle, pues claro. Mejor voy a hacer yo lo que considere y
bien.
Fuera. Es que solo hay ese camino. Si va a pretender contentar a todos los aficionados, contentar a todos los jugadores, contentar a sus jefes, eso es imposible, ¿eh?
No, pero hay que tener los bien puestos. Hay que tenerlos bien puestos para quitar a Messi en el 75 yendo 1-1 en casa, ¿eh?
Ningún problema. Es una muestra.
Pochettino no tiene problema con eso, ¿eh?
Por ejemplo, en el Barça no hubo ni un entrenador que lo estuviera.
Vale. Bueno,
con 1-1 en casa, no creo que nadie quitara a Messi en toda la historia.
Y otras circunstancias.
No. Muy bien, pero ahora mismo él en París, con lo que tiene, está obligado a tomar decisiones las que sean. Porque, ¿sabes por qué? Porque porque son hay muchos egos en ese equipo.
Emilio, ¿qué decías?
No, iba a decir que además de esto que tú estás contando del 1-1, nunca lo quitan y tal, en el Barça, cuando Messi no era titular, le preguntaban al entrenador si le había pedido permiso a Messi para no ponerlo, si lo había pactado. ¿Es así o no?
Sí, pero vale. La diferencia con en el Barça es que para la afición era Dios y para el Paris Saint-Germain igual no es Dios.
Entonces, Ciro, igual que no las decisiones lo va a volver a cambiar, tome Pochettino más.
No serán
que esta,
no
ser... que esto los próximos días se va a enterar Pochettino lo que es cambiarme a mí. Se va a enterar.
No sé.
Bueno, o sea, lo verás.
Yo no he visto el partido, no sé si había motivos. He visto la foto y coincido con el compañero de París.
Olivier.
Que la foto de Messi... Pues no acabo diciendo, no sé por qué han cambiado, pero...
Sí. Es así. Pues Olivier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto. Ha ganado, ¿eh? El Paris Saint-Germain, como decía Olivier, 2-1.
Icardi.
Con gol de Icardi, efectivamente. Por los pelos.
Bueno, otro que le está costando arrancar, que tampoco era...
No, bueno, que no va a ganar la Champions.
Lleva seis victorias seguidas, ¿eh?
Sí.
Sí, pero...
Seis
pero
de seis.
El show que esperaba, pues no está haciéndolo. Ahora, hijo mío, ahí...
Sí. Si ganan hasta cuando juegan mal, no te quedas ni cuando empiecen a jugar.
Claro. Ahora, la Champions, que dice Emilio, hay que verla, porque la Champions es la Champions.
De momento, empatito el otro día.
Claro, entonces dices, bueno, que irá más, como el Atlético irá más, seguro. Pero,
sí. Sí. Barcelona, Elena Condis, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mañana a las 9 juega el Barça. Paco, ¿tiempo de juego mañana?
8:30.
8:30,
bueno,
tiempo
mañana
de juego.
Y toda la semana.
Toda la semana. O sea, toda la semana tiempo. Claro, porque tenemos liga lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes ya hay la próxima jornada, claro.
Sábado y domingo.
Sábado, viernes, sábado, domingo.
La Superliga no cabe, ¿eh?
Madre mía, qué locura.
Ni dos mundiales.
Bueno, mañana a las 9, el Barça-Granada. Hoy os veíais las caras con Koeman, porque es la primera vez que ha comparecido delante de los periodistas Koeman en la Ciudad Deportiva del Barça. ¿Cómo estaba? ¿Estaba muy mosqueado por las críticas después de lo de Múnich o cómo lo habéis visto?
Bueno, ha entrado sonriente, ¿eh? Ha dicho que tenía ganas de por fin vernos las caras de cerca y no a través de un ordenador en ruedas de prensa telemáticas, pero también te digo que la sonrisa se le ha borrado a la segunda pregunta y ha empezado a resoplar porque ha sido escuchar otra vez el nombre de Laporta y más preguntas sobre su futuro, sobre si tiene un ultimátum en estos tres partidos que tiene esta semana, a priori asequibles, pero hay que recordar que Granada, Cádiz y Levante le birlaron la liga el año pasado al Barça. Pinchó contra los tres. Koeman ya se le ve cansado, ¿eh? Cuando le insistimos por estos temas del entorno, del presidente, ha llegado a decir que ve oportunismo entre sus detractores. Asegura que él no tiene ningún miedo sobre su futuro. Me ha llamado la atención una reflexión que ha hecho del 0-3. Cree Koeman y ha dicho que si hubiesen jugado más abiertos contra el Bayern, la goleada habría sido más abultada. Y después ha empezado a enumerar su apuesta por los jóvenes, citando nombres propios y también sus edades. Vamos a escuchar a Koeman, que viene a reivindicar que no todo es tan malo.
Más de un año pasado, el Barça perdió 8-2 contra el Bayern. Y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingueza, 22 años. Araujo, 22 años. Balde, 17 años. Eric García, 20 años. Gavi, 17 años. Pedri, 18 años. Demir, 19 años. Y esperamos todos a Ansu Fati dentro poco de tenerlo, 18 años. No puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido de Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si tengo miedo a mi futuro. Entonces, esto es... No sé si es normal.
Yo no sé si lo han preguntado y tengo esa curiosidad, pero era para preguntarle, oye, ¿y no le ha hecho un flaco favor su representante llamándole hipócrita al presidente? Porque claro, es que eso te invita a preguntarle otra vez por la relación.
Sí, no, se le ha preguntado.
Sí. Esto es evidente.
¿Se le ha preguntado?
No.
Ah.
Lo que no, yo veo es que hoy ha salido a defenderse, como salió el otro día contra el Bayern. y a justificar su alineación en base a un partido anterior, como si todos los partidos fueran iguales. No me ha parecido atinado. Yo, que muchas veces está lúcido, hoy no lo he visto lúcido.
¿No tiene la impresión de que hubiera hecho lo que hubiera hecho en la 0-3?
Yo tengo la impresión, y lo dije el otro día, que si es una eliminatoria y el Bayern necesita meter 6, los mete porque la superioridad
el martes por la noche lo dije también.
Te pela igual.
Y hoy voy a decir que creo que Koeman está absolutamente solo. O sea, es decir, no tiene al presidente, no tiene a la directiva, el staff técnico, Jordi Cruyff, Ramón, Mateo Alemany, no han salido, no ya a defenderle, sino a decir absolutamente nada. No tiene a la mayoría de los medios de comunicación a su favor o en su defensa. No tiene a los jugadores, porque el señor Piqué, el señor Busquets, el señor Alba no están para defender a su entrenador, o a lo mejor ni creen en él, y por tanto está absolutamente solo. O sea, yo creo que este hombre pierde un partido y medio. Bueno, de estos tres, evidentemente, el partido que pierda, palma. Vamos, lo echa seguro.
Yo tanto no sé, pero lo que sí sé seguro es que los que has citado, Mateo, Alemany y Ramón Planes, fueron decisivos para que continuara.
No, Miguel, estoy hablando de que no han salido en ningún medio diciendo, este es nuestro entrenador, estamos con él y tal. Y cuando lo ha dicho el presidente, no lo han creído. No lo creen. Al presidente dice hoy una cosa y mañana otra.
Pero escucha, ¿entiendes? Que, claro.
Y si
claro,
lo oyes si ya en off the record, entonces ya ni te cuento pues lo que si cuenta de Koeman.
Eso es lo que me venía a referir y también lo hemos comentado. No quería volver a insistir en el tema. O sea, una cosa es la declaración oficiosa y oficial del señor presidente.
No tiene a nadie a su lado.
Que dice que está completamente a su lado, y eso cualquier persona que esté a 3 kilómetros de distancia de Laporta sabe que Laporta no quiere a Koeman.
No tiene a nadie a su lado.
Esto está muy bien. Y en esta situación,
¿cuánto se puede durar en esta situación?
Lo que son los partidos, lo que ganes. Porque
claro,
además, como parece ser que ya han encontrado los 8 millones de indemnización para echarlo, pues lo echarán. Porque
pero es que no son 8, son 13, ¿no?
Bueno, es igual, Elena, el vicepresidente económico el otro día dijo que no había ningún problema en echarlo. Que el señor CEO había dicho que lo había el dinero.
Bueno, eso lo dijo aquí.
No, lo sé. Tela marinera esa entrevista.
Pero tú no puedes
tener... ¿Perdona, ¿qué pasa con esa entrevista?
Que fue extraordinaria.
Ah, vale.
Pero no veas el pollo que salía en el Barça con esa entrevista.
¿Por qué?
¿Por Florentino?
No, por Florentino no.
Claro.
¿Por decir lo que dijo de Florentino?
No, para nada.
¿Por haberla concedido?
Ajá.
¿Sí?
Evidentemente.
Pues me lo creo.
No, Víctor, lo crees, por favor. Ya lo sabes que te lo crees. Ya te lo dice Emilio. O sea que te lo crees.
Pues qué hay que hacer.
Pero gordo, claro, además. Pero gordo.
¿Cómo está eso?
Cuéntalo. Escucha,
Emilio.
Con las cosas que tiene el Barça. Cuéntalo tú si lo sabes.
Yo lo puedo sospechar, pero vamos.
Bueno, ya está. Esa entrevista se concedió sin permiso del DIRCOM, del director de comunicación. Se hizo.
Es que como no me coge el teléfono a veces, no puedo.
No, pero es que no es por tu culpa ni por nadie. Es porque ese señor hizo lo que quiso y lo que le apetecía.
Ya.
Porque como además es el avalista, pues hace lo que quiere.
Ese sí que es un problema de fondo en el Barcelona.
Muchas gracias,
Joder, Emilio.
No, lo que quiero decir, muchas gracias, es que como dije, que al final me diste la razón, que lo de Messi estaba implicado esta gente, estos señores, es evidente que ahora ya está pasando.
Es que quería decir otra cosa, Emilio. Quería decir que hay avalistas dentro del club y fuera del club. Y entonces...
¿Qué opinan? Como es normal.
Claro, ¿no? Que opinan en claro. defensa legítima de sus dineros.
De lo suyo, claro.
Y luego, después de la asamblea, hay que revisar otra vez el tema de los avales, porque es otro presupuesto. Y
¿quién
entonces,
manda más en el Barça? ¿Laporta o Ferran Reverter?
Manda mucho más Eduard Romeu y Ferran Reverter que Laporta. Mucho más.
Es que eso es lo que a mí me han dicho.
Es que
gracias, ya te lo digo.
Es que son los que manejan el dinero, claro. Son los que tienen que que decir lo que se puede y lo que no se puede, ¿eh?
Oye, desde aquella madrugada, con los avalistas y los abogados y el no sé qué y el notario hasta ahora, pues que
es que aquella madrugada no era presidente la Porta.
Claro, no era presidente.
No, pero lo que está claro es que mandar las decisiones que ha tomado han sido todas las que no quería, con lo cual se supone que alguien las tiene que haber tomado y él, claro, tiene que haber obedecido.
Naturalmente.
O vamos a decir, asumido que era lo mejor.
Esa es una gran frase, Miguel.
Bueno, Elena, eso... algo más de lo deportivo. Bueno, ¿qué novedades tiene el Barça para mañana?
La lista la da Koeman mañana sobre las 11:30, pero ya sabéis que es baja Jordi Alba, también Pedri está lesionado, además de los 4 delanteros. Ansu Fati, que está a punto, podría reaparecer el domingo que viene frente al Levante. Dembélé, el Kun Agüero y Braithwaite siguen en la enfermería. Y en cuanto a la posición de Alba, ha dicho Koeman que Alejandro Valde le puede sustituir, que es la posición más natural, el chaval de 17 años, pero no ha descartado cambiar de banda a Dest o a Mingueza.
Gracias. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Adiós. Oliva, Sevilla.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y gracias, ¿eh? 0-0 en San Sebastián y gracias.
Porque hay un portero que está a un nivel altísimo, que es Bono, que ha mantenido al Sevilla de pie en la primera parte, que ha vuelto a salvar en una acción de penalti al equipo, parándole a un especialista como Oyarzabal, que además le ha sacado una parada brutal a Isaac en un disparo violentísimo muy cerca, y el Sevilla se ha mantenido hoy por el portero. La verdad es que la sensación que hay, Juanma, es que el equipo le está costando mucho meterse en los partidos en este arranque de temporada. Es el tercer empate consecutivo que cosecha, el de Elche antes del parón, luego esa rareza de no jugar ante el Barcelona, luego llegó otro empate milagroso, el del martes en Champions ante el Salzburgo, y esta tarde en Anoeta. Además, digo que con guiones parecidos, el equipo parece que le cuesta mucho meterse en los partidos, hace regalos, hoy ha vuelto a regalar un penalti, el martes fueron 3, hoy un penalti, el de Diego Carlos, luego la parada buena de Bono. Y es verdad que ha habido una ligera mejoría con los cambios en la segunda mitad, pero ha sido insuficiente como para meterle mano a la Real Sociedad. Y da esa impresión, que el equipo ahora mismo es un equipo sin chispa, que hay jugadores claves en el juego ofensivo como Rakitic y Papu que no generan prácticamente nada, y el equipo le cuesta mucho crear ocasiones de gol. La buena noticia, digamos, es que mientras va cogiendo la forma, es verdad que no pierde. 2 victorias, 2 empates, es lo que lleva en Liga, pero está muy lejos de ese Sevilla redondo y competitivo y fuerte y agresivo y que era una piedra defensivamente y que encima te hacía daño en ataque. De momento no hay noticias de ese Sevilla en este arranque.
Gracias, Oliva, hasta luego.
El miércoles Sevilla-Valencia, ¿eh? O sea, ahí tienen el Sevilla una prueba, pero gorda, porque es verdad que el Valencia se le ha ido el partido al final, pero el Valencia le va a medir y mucho el miércoles.
Sí, sí. Qué partidazo. Hasta luego, Oliva.
Hasta luego, Juanma.
Oye, ¿habéis visto el tobillo de Aleix Vidal?
Sí.
Después de la entrada de Pechela.
Accidente laboral.
Madre mía. Claro, pero ahora me decían Álvaro Benito y Moya, que están de comentaristas conmigo en Movistar, que... claro, que los futbolistas cada vez ponen las espinilleras más finas al Belda.
Lo ha dicho Pedrito en la retransmisión.
Y más cortas.
Pero eso es un tema de gustos, ¿eh? Tú coges los jugadores y hay muchos que las quieren pequeñitas, pues bien porque, yo qué sé, algunos por manía de que se ven la pierna gorda, otros porque les molesta si les roza, pero bueno, también los hay que las llevan de un tamaño... lo normal, y es verdad
muy
esa
pocos,
zona...
muy pocos ya, ¿eh?
Antes lo normal eran 15 zona... centímetros, por lo menos, ahora lo normal, David, son 10, pero es que hay gente que lo lleva de 3 centímetros de ancho, ¿eh?
Es verdad que eso era una zona que normalmente tenía que estar protegida, claro, por la espinillera. Y además, los últimos años es que ya se les hace a medida, con lo cual... hacer la medida es que tú les dices al que te la hace
exactamente
cómo la
lo
quieres
que te cubra, claro.
Claro, ¿cómo la quieres? Pequeñita, estrecha, o sea, porque te lo miden sobre tu propia pierna.
Eso fue un adelanto, las espinilleras ortopédicas que te permitían pues mucha más comodidad también, porque iban pegadas completamente, estaban hechas anatómicamente para tu tibia. Pero es verdad, también... Pues,
abrazaban la tibia, ¿no?
Efectivamente, hay mucha gente que les molesta. Y como les molesta y no se sienten cómodos, pues se exponen. Y es verdad también que se pegan menos patadas ahora que antes. Porque si es el fútbol de antes, ya había que cubrirse un poco más. Pero puede suceder, y evidentemente sucede en muchos casos, que sin que quieran hacerte daño, pues si la llevas la tibia al descubierto, pues te pueden hacer daño.
¿Estáis preparados para las preguntas?
Vamos.
Pues, espera, un mensaje de Gemma Santos y ahora os hago las preguntas. Adelante, Gemma.
Pues aquí me tienes, Juanma, alucinando con lo increíbles que son en Luquia. Hay que ver qué fácil lo ponen todo. Bueno, ¿y cómo son sus retiradas? Las retiradas en Luquia son así, fáciles y rápidas. Incluso los que no apuestan, apuestan con ellos, con Luquia. Recuerda, hazlo solo si eres mayor de 18 y juega con responsabilidad.
Paco González. Esta tarde habéis hablado de la tortilla de patatas con o sin cebolla en tiempo de juego. Y un oyente os ha enviado dos tortillas. Sé sincero, ¿lo has hecho para comer gratis?
En realidad yo no las he probado. Pero todo tiene una segunda intención en este programa. Y además suele ser mala.
Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que solo tiene una intención, que es la mala. La buena nunca la tengo.
Pero que conste que no he probado ninguna de las dos.
¿No? Pero la tortilla siempre con un poco de cebolla, hombre, no. Siempre. Pochadita la cebolla mezclada.
Oye,
con
te lo dice un Masterchef, cuidadín, ¿eh?
Ah, vale.
Ojito, que vamos lanzados.
Que quedó cuarto.
Santi Cañizares, primera derrota del Valencia en Liga. ¿Debería sustituir Koeman a Bordalás?
Hombre, imagínate Koeman, que dice que es lo que tiene allí, que es lo que hay en Barcelona, imagínate si viene aquí.
Sí.
Se desmaya. Sí, sí.
Antoñito, ¿sigues en la tertulia?
Sí, hombre, ya, muy atentamente, además. Estoy disfrutando de
ahora de oyente ya, ¿no?
No, de oyente no. Yo hablo cuando me dejáis y cuando puedo. Y no
¿con la derrota de ayer pierde el Atlético de Madrid su posición como favorito al título?
Bueno, primero que ayer no perdió.
Con la derrota, es verdad, con la derrota, claro, de ayer, con el empate de ayer.
Sí, ya
es
empezamos. Que... sí. ¿Pierde qué? ¿Ha dicho? ¿Pierde?
Su condición de favorito al título.
Bueno, es que para mí favorito no, para mí es candidato al título.
¿Es candidato?
No. Candidato sí, favorito no.
Vale. Tomás Guas, ¿firmas empatar en el 97 todos los partidos que quedan de temporada?
Salvaos.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí. Claro. Hay una imagen muy buena que es cuando se levanta el árbitro hoy el cartelón de 8 minutos en el Villamarín y Vicente Moreno mira el cartelón, sí, y hoy no dice nada, sí, claro. Hoy no,
qué bien
no
ha venido hoy.
Sí, sí.
Bueno, pero si es que eso es lo que hay que verlo claro, porque hay mucho rollo con esto. O sea, a mí me parece bien, lo dije el día del Atlético, igual habían sido poco los 10 minutos, lo que lo espero ver el día del Grande, chuchao. Ya está.
Pues entonces se ha mantenido el criterio del año.
No digo nada más. No,
ahora, el grande achuchao.
Con el grande achuchao. Yo lo quiero ver. Pues,
eso no se ha visto aún.
1-1, el Mallorca mañana, el Granada en el Camp Nou, y a ver si dan 10 minutos.
Ciro López. Ciro López, ¿tu nuevo pelo es comunismo o libertad?
Libertad. Siempre de
libertad.
Emilio Pérez. Emilio Pérez de Rozas, si el Barça gana la Liga, ¿te comprometes a teñirte el pelo como Ciro?
No, que la va
sí,
a ganar.
Sí, no te preocupes, Emilio.
No.
Que la va a ganar.
Que la va a ganar, no me jodas.
Claro, por eso digo, que di que sí.
Aquí tú está, por llegar Coutinho, Ansu Fati, Agüero, sí. Bueno.
Y la vuelta de Messi.
Bueno.
Casi
y,
que
bueno,
me lo pinto.
Y Xavi Hernández, perdón, no, Xavi Hernández.
Y puede ser que hasta se, efectivamente, puede ser que hasta se vaya Koeman. Es que la
Roberto Palomar, no. ¿Puede llegar Vinicius a los 20 goles esta temporada?
No, se va a quedar en 14.
Para Lama.
¿Con el de hoy o sin el de hoy?
Solo un paréntesis. La observación de Santi de que si ese gol es el 15 de Manolo.
Bueno.
Vaya apoyo,
eso,
¿eh?
Eso solo lo dice alguien eso que conoce muy bien a Lama. Como,
exacto,
como
ese memorión lo sacaremos, sí, en mayo.
Efectivamente. Miguel Rico, ¿qué vino tomarías mañana para ver el Granada-Barça?
Ojo.
Pues,
cuidado, apuntar.
Pues mira, te diré el Terrazas que me tomé el fin de semana, que es fantástico porque...
¿De dónde es?
Del Priorato.
Barato, además,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
El perro verde no se
escucha,
llama tampoco, ¿eh?
Ya os lo dije un día. Poner gasolina cuesta mucho más que el vino.
Muy bien.
Sí, señor.
Correcto.
O sea que y si corres menos. Si vas andando, te emborrachas.
Sí.
Mira, mañana voy yo a la vendimia.
¿A dónde? ¿A dónde?
A la vendimia. Voy a
¿pero dónde?
A la
¿dónde?
Vendimia. Aquí, ¿dónde? Pues en Requena-Utiel.
Ah, muy bien.
El martes pongo el vídeo para que veáis cómo vendimio.
Vale, perfecto. Como oye, compañeros, pues nosotros mañana estamos de vendimia aquí en el partidazo a las 11:30 y Paco va a vendimiar a las 8:30 con el partido del Barça. No es mala hora para vendimiar. Así que nada, os esperamos a todos. Gracias por haber venido al Tertulión, ¿eh? Un abrazo. Adiós, señoras, señores. Hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el Tertulión. Lo dicho, mañana... volvemos con el partido del Barça, Barça-Granada, 8:30, el partido es a las 9, y después 11:30 en el partidazo. Gracias por escucharnos, lo pasamos muy bien con ustedes. Adiós.
Soy el fuego. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.